Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Informamos a nuestros radioyentes de todas aquellas noticias de interés relacionadas con la salud y el bienestar de nuestros consumidores. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Gustavo Adolfo Zapata López, que es el jefe de investigación y desarrollo del Centro de Investigación y Desarrollo CENUN UTRESA de Medellín, Colombia. Y el día de hoy somos afortunados por contar con su presencia, porque además es un experto colombiano en la reducción de la sal en los productos cárnicos. Para todos ustedes es muy bien sabido que muchas veces tenemos asociado el consumo de la sal como causante de muchas de las patologías que tenemos en el mundo occidental. Y entonces por eso es muy importante que tengamos hoy en nuestras ondas aquí en la radio UMH de un prestigioso investigador en este campo. Con lo cual, desde aquí, desde Radio UMH y del programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, le damos la bienvenida al doctor Zapata López. Bienvenido y buenos días.
Buenos días, José Ángel.
Bueno, y pues nada, agradecerle que haya aceptado la invitación para participar en este programa y un poco comentar su experiencia en el campo de la reducción de la sal o muchas veces también del ion sodio presente en este compuesto en los productos cárnicos, porque muchas veces no sé cuál es su apreciación, y sobre todo en Colombia, que los consumidores tienen asociado a la carne como que es causante, entre otras cosas, de la hipertensión. En Colombia también existe esa apreciación por parte de los consumidores, que no tiene por qué ser cierta en ese aspecto.
Sí, en Colombia pasa exactamente lo mismo. Hay una asociación directa de alto consumo de sal proveniente de productos cárnicos procesados. Este es un tema que ya es globalizado. Básicamente el tema de enfermedades como la hipertensión asociados al consumo de sal y de sodio es un tema que se aborda desde los diferentes gobiernos. En este momento nuestro gobierno, por parte del Ministerio de Protección y Salud, tiene unas estrategias para hacer reducción de sal en los alimentos a nivel general.
Es decir, que realmente tanto el gobierno colombiano, obviamente también el nuestro, está preocupado en ese tipo de cuestiones, sobre todo para mejorar la salud del consumidor, en este caso colombiano.
Sí, datos que hemos visto de consumo de sal en los alimentos a nivel regional y, como te digo, a nivel global, están alrededor de 11-12 gramos de sal al día. La Organización Mundial de la Salud nos habla de alrededor de 5 gramos de consumo de sal al día. Es decir, que hoy el consumo de sal en nuestros alimentos, normalmente de fuentes de alimentos procesados, es casi que el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Es decir, que de ahí por ello que tanto la administración como las empresas, incluso los consumidores, estén concienciados de que tenemos que reducir ese aporte de sal en las dietas.
Sí, nuestra empresa denominada Grupo Nutresa, al final va muy asociada con su nombre, el hacer propuestas de valor nutricional que vayan en favor de la salud del consumidor. Dentro de esto ha activado pues una investigación, en mi caso, para hacer reducción de sodio en los alimentos. Nosotros tenemos varias categorías de alimentos que son dentro de su composición hay aporte de sodio, como son galletas, en este caso saladas, y en el caso de productos cárnicos procesados. Por eso se activó una investigación para esto y hacer reducción de sodio, y que la propuesta de valor de un consumidor que cada vez es más exigente, que cada vez es más analítico de las etiquetas y que cada vez procura que todo lo que consuma vaya en beneficio de su salud, tiene que ser acorde a las propuestas de valor de productos de las empresas hacia este consumidor.
Yo muchas veces recibo pues o llamadas o correos electrónicos de o twitters de gente que está preocupado precisamente por reducir el consumo de sal. Y muchos de ellos me dicen, yo he retirado la sal en la elaboración de los alimentos. Sé que no me va a saber, porque la sal aporta sabor. Pero yo no puedo, no me salen los alimentos como siempre me habían salido. Es decir, ¿es posible reducir o eliminar la sal de todos nuestros alimentos?
A ver, José Ángel, el tema hasta ahora de lo que hemos visto, no es posible hacer una reducción total de la sal. Es más, no quisiéramos, inclusive dentro de la dieta, y puede ser hasta peligroso dentro de la dieta, hacer una estricta reducción de la sal como tal. El sodio, en este caso proveniente de la sal, es necesario para muchas actividades o muchas funciones que tiene el organismo. Así que, si bien hay un tema de reducción, pues la restricción o reducción no puede ser completa desde este micronutriente, ya que es un micronutriente esencial para nuestro funcionamiento. De lo que hemos visto y tecnológicamente hoy, no ha sido posible eliminar completamente la sal. Uno de los mayores restrictores que ha tenido esta reducción ha sido con el componente de sabor. Quizás el componente del sabor es uno de los decisores de la compra del consumidor de alimentos en general, y específicamente el de productos cárnicos. Si el consumidor hoy ve que el producto no sabe bien, así tenga unos beneficios nutricionales excelentes, no lo va a comprar. Es decir, que todo lo que hagamos tiene que estar no solo en beneficio de la parte nutricional, sino de esa experiencia sensorial que quiere un consumidor al momento de consumir uno de nuestros productos.
Efectivamente, cuando el consumidor no le gusta, está claro que el producto está condenado al fracaso por mucho dinero e inversión que se haya hecho. Pero también puede ser que el producto no se haga. Es decir, yo no veo a un jamón o un chorizo que si no nosotros no le añadimos sal, pues el producto nunca va a salir. Será un amasijo de carne X, pero que no se elaborará. Es decir, yo, un chorizo que no le pongamos sal en la formulación, pues tendremos un trozo de carne por un lado y un trozo de tocino por otro, totalmente sin pegar, y eso realmente puede tener además incluso un riesgo microbiológico, porque la sal, hasta donde sabemos, también ayuda o contribuye a que no crezcan determinados microorganismos que son perjudiciales para la salud, ¿no?
Sí, José Ángel, en el tema de alimentos hay categorías como los snacks que han logrado hacer reducciones muy altas de sodio y de sal debido a que mucha de su funcionalidad está enfocada al tema de sabor. Pero en productos cárnicos es muy complejo llegar a reducciones altas, inclusive eliminarla, ya que la sal tiene pues varias funciones tecnológicas, entre ellas la parte de textura, la parte de conservación y la parte de sabor. Es decir, que hasta ahora sería muy complejo hacer eliminaciones de la sal, ya que necesitamos en la industria en estos momentos de esa funcionalidad tecnológica.
No la podemos quitar, nos puede contribuir a incluso a evitar el crecimiento de determinados microorganismos si le da un componente aromático, sápido, ¿no? De sabor. Pero hay muchas veces que, y lo digo ya así tirando en plan empresa, en los cuales se creen que desarrollar un producto que tenga un bajo contenido en sodio o que hayamos reducido el contenido en sal es fácil. Le quito menos sal y ya está.
No, definitivamente te diría que si bien hay tecnologías que nos permiten hacer unas reducciones en algunos porcentajes, al día de hoy todavía es complejo el tema de reducción de sal. Hay varios componentes, inclusive no solo los tecnológicos, hay componentes también económicos, ya que el acceso a tecnologías de reducción son tecnologías muy costosas que posiblemente no podrían masificarse en el momento. Entonces, no es tan fácil además, porque el tema de la sal a nivel de alimentos debe manejarse de manera integral. Si bien los alimentos procesados son fuente de ellas, hay que hacer toda una parte de cultura y educación, de preparación de alimentos, e inclusive el mismo salero en las mesas es un tema que culturalmente hay que manejar para que no estemos agregando más sal en nuestras dietas.
Yo creo que hay una cuestión importante, efectivamente, la cuestión de la educación. Y yo creo que dentro de lo que nosotros intentamos hacer en este programa es de que también el consumidor se vaya acostumbrando a que hay una serie de usos y costumbres habituales que las tenemos, pues, y que de hecho no le hacemos mucho caso, pero que sí que indirectamente están contribuyendo a que nuestra salud pues siempre esté, no en riesgo, pero sí, digamos, incorporando sustancias que en muchos casos no es necesaria. Efectivamente es el salero. Hay mucha gente que no se puede resistir de ver un salero y aunque sea unas arenitas de sal, ponerla, siendo que ya viene directamente en la elaboración del alimento ya teníamos sal. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que en Colombia realmente el consumidor está concienciado, no solamente el consumidor, incluso las autoridades sanitarias, de qué recomendar a la hora del consumo de determinado tipo de alimentos.
Yo creo que hoy todavía falta mucho para este tema de conciencia colectiva, lo diría de esa forma. Apenas en nuestras etiquetas están empezando a salir todas las tablas nutricionales. Veníamos de una década donde la gran mayoría hoy de productores están poniendo etiquetas. No las teníamos en la década de los 90, no teníamos esa información nutricional. Hoy el consumidor está empezando a ver una información nutricional, pero inclusive detectamos que hoy todavía no entiende ni lo que hay en la etiqueta. Así que esto es un proceso que se tiene que dar poco a poco, donde le enseñemos al consumidor inclusive a leer una etiqueta nutricional. No sabe qué información hay ahí. Entonces, esto es de tiempo, es de, como te digo, de educación. Pero sí hay una conciencia hoy del sector privado, en el caso de la industria, y el sector público, en el caso del gobierno, para tener estrategias de que los alimentos sean saludables, ya que los gobiernos han identificado que si por medio de los alimentos hay una buena nutrición, es mucho más económico que hacer una corrección en enfermedades.
Claro, efectivamente. Es una inversión en el futuro, porque si tienes una buena alimentación y equilibrada, realmente la incidencia de determinadas enfermedades es menor, con lo cual los gastos en los sistemas de sanitarios se reducen. Porque ahora una operación o una intervención para atajar algún problema en hipertensión o en aterosclerosis, pues siempre suele ser bastante caro, tanto por fármacos como por intervenciones quirúrgicas propiamente dichas. Entonces yo creo que por ahí. Y hay campañas, porque muchas veces nosotros aquí desde la universidad tenemos un programa que es la UMH Saludable, en la cual tratamos de incentivar que toda la comunidad, profesores, alumnos, niños, padres, se involucren en lo que es la alimentación. ¿Los niños colombianos están concienciados de que hay determinado tipo de alimentos que no deben de abusar de ellos?
Yo creo que la base de nuestra alimentación empieza en casa y es cómo nos alimentamos, pues yo soy padre de familia y es qué alimentos ofrezco a mis hijos, de qué manera lo ofrezco y cómo ayudo también a esa educación nutricional. También he visto que la misma globalización por medio de la televisión hoy permite que accesos a comerciales donde, por ejemplo, les hablan a los niños de restricción de sal, de cuáles son los productos nutritivos hacen que vayan haciendo conciencia hoy nuestros hijos y nuestros niños respecto a la salud. Creo que la próxima generación tendrá mucho más información que la información que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Y creo que cada vez esa generación, cuando vaya creciendo, va a ser un consumidor más exigente, que donde la industria se tiene que prevenir para dar la propuesta de valor que exige.
Obviamente a nivel industrial, a la hora de reducir la cantidad de sodio, pues tenemos unos auxiliares que nos pueden ayudar. Pero muchas veces la gente en casa se ve que no tiene acceso a eso, ni tampoco saben manejarlos, y alguno de esos auxiliares tecnológicos pues tiene una serie de restricciones por ley para su uso. ¿Es fácil para alguien en casa poder reducir la cantidad de sodio?
Básicamente el acceso que tiene de reducción es frente a la sal que se ofrece, que en nuestro caso, en nuestra región, hay ofrecimientos de sales comerciales light o con un 40% de reducción, 50% de reducción. Es casi que la única posibilidad que tienen la persona del común de hacer reducciones en su casa, en las recetas que haga. Hay algunos trucos igual, como acidificar, como condimentar para no tener que agregar más sal en nuestra dieta. Pero el tema de sal y reducción de sal al final también es un sabor, son temas de sabores aprendidos. ¿Qué significa esto? Que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a hacer una reducción lentamente de la sal y el cuerpo se va acostumbrando a esto. Se han hecho algunos intentos de hacer reducciones de altos porcentajes de sal, pero inmediatamente el tema sensorial no lo hace viable. Pero también hemos visto estudios donde si se va haciendo reducciones muy pequeñas, de un 5 o un 10% cada año, las personas se van acostumbrando a esta reducción hasta que podamos alcanzar un nivel apropiado para la salud.
Es decir, que lo que sería si alguna campaña a nivel ministerial quisiera reducir de golpe la cantidad de sodio, digamos ya desde aquí que estaría condenada al fracaso.
Hay algunos intentos como eliminar los saleros en los restaurantes públicos y en los restaurantes privados, que no se permita el salero ahí. Eso es una, digamos, una propuesta restrictiva, pero pensaría, como te lo dije antes, esto tiene que ser un sistema o una propuesta integrada, no solo restrictivo, sino desde la educación, de que le digamos a las personas lo que implica tener estas condiciones y esta cantidad de consumo de sal, de qué implica en su salud. Creo que ahí haremos más conciencia que desde la parte restrictiva que, no, que pueda tener.
No, está claro que cuando a alguien le restringe, ¿no?, o le limitan, digamos que muchas veces se tiene el efecto contrario, ¿no? Es decir, me lo están quitando, voy a comer más. Eso es lo mismo que cuando alguien le dice al médico, voy a estar a dieta, y lo que comía habitualmente, que a lo mejor lo comía una vez al mes, pero le han prohibido precisamente eso, es justamente lo que más le apetece, y en este caso pudiera ser lo de la sal. Aquí ha habido una serie de mesas en cuanto a la que se han unido tanto el sector científico, el sector industrial y el gubernamental para tratar de ir reduciendo el contenido de sal. ¿En Colombia ha ocurrido lo mismo? Es decir, ¿el gobierno los ha sentado a ustedes en una, digamos, en una mesa en la que estuvieran de forma tripartita o cuatripartita? No sé si algún otro factor o elemento haya podido participar, pero realmente, es decir, ¿es un trabajo conjunto de todos?
Sí, José Ángel. Personalmente hago parte de la mesa de la estrategia de reducción de sal en Colombia desde los alimentos. Esta mesa es convocada por el Ministerio de Protección y Salud, donde pues yo creo que funciona muy bien la triada que es empresa, universidad, Estado. definitivamente para todas estas propuestas tecnológicas y nutricionales de futuro, esta triada tiene que funcionar muy bien, ya que las empresas pues no tienen el conocimiento básico que se requiere muchas veces en la investigación y tiene que acudir a la universidad para que conjuntamente y estos resultados se lleven al gobierno y que se vuelvan resultados estratégicos para el país. Así que hoy el gobierno colombiano está haciendo esfuerzos grandes por esto, por unir a la empresa y a la universidad junto con ellos y generar estrategias comunes. Creo que cada uno de ellos sería imposible hacer un buen trabajo si no estaban juntos.
Yo creo que eso es una cuestión importante. También aquí, como había dicho anteriormente, ha habido una serie de estrategias para reducir tanto el contenido de azúcares, el contenido de grasas y el contenido de sal. Y yo creo que lo que tú dices sí que es importante, es decir, aquí para que tenga éxito tenemos que estar todos involucrados, gobierno, empresas, universidades y obviamente el consumidor, porque al fin y al cabo el consumidor es el receptor de todo este tipo de cuestiones y es el que al final compra los productos.
Así es.
Entonces, si no queda a gusto del consumidor, pues yo creo que, como decíamos al inicio, pues muchas veces puede estar condenado al fracaso. Yo creo que quizá, como es un alimento, y tú, usted que está en el sector cárnico, ¿realmente hay alguna otra preocupación de igual magnitud o de mayor magnitud en el sector? Es decir, yo voy a reducir el contenido de sodio, pero oye, que cada vez más hay para reducir la cantidad de grasa. También en Colombia hay otra serie de restrictores, como dice usted, en el aspecto de que se deban de reducir para mejorar la salud del consumidor.
Sí, yo creo que una primera ola a la que se enfrentaban los alimentos, y específicamente los nuestros, fue la grasa. La grasa fue un boom hace unos años y se ha trabajado frente a esto, pero hoy, digamos, estamos con el sodio y se vienen más olas de reducciones. Posiblemente lo que se venga es el tema de conservantes. Cada vez toma más relevancia el tema de conservantes de origen natural, cada vez toma más relevancia el tema de limpieza de etiqueta. También otros ingredientes como los colorantes y saborizantes artificiales tendrán un tema importante para ser sustituidos en el futuro. Así que estamos, digamos, que en la ola de la sal y el sodio, pero lo que se exige, pensaría yo, que es el tema de conservantes, colorantes y otros aditivos para hacer lo que denominamos limpieza de etiqueta y que permita tener un producto con mejores propuestas de nutricionales.
En vista a eso, a la percepción y todos los cambios, quizá la pregunta que le voy a hacer es bastante comprometida, pero bueno, si no quiere, pues no contesta. O simple y sencillamente le ha parecido oportuno el informe que nos ha hecho la OMS, porque yo soy, y además lo he dicho públicamente, que me parece de lo más desafortunado que ha podido hacer una organización mundial de la salud en ese aspecto. Es decir, y lo he comentado en las ondas y también en artículos de opinión, que creo que ha sido lo más desafortunado, porque creo que usted tampoco ha llegado a ver el famoso informe, ¿verdad?
No, hasta el momento no hemos visto el informe. Sabemos que es un compendio de varias investigaciones que se hicieron. Somos respetuosos de esta información. Es una información que igual conocíamos de hace mucho tiempo, donde sabíamos los estudios que se han hecho. Frente a este tema, lo que decimos es que queremos ver el informe final. Mucho de este tema que ha pasado por estos días ha sido muy mediático y queremos ver el informe final. También les decimos que dentro del tema de consumo de carnes, en el caso nuestro, la mayoría de nuestras porciones están por debajo de 50 gramos. Y el consumo per cápita, específicamente en nuestra región, en Colombia, es muy bajo, es alrededor de 3.5 kilos por año. Así que no creemos que nuestros productos tengan un nivel de riesgo, si bien consideramos que son investigaciones serias y que debemos de esperar el informe final. Esto lo que nos ha hecho es activar, como le digo, nuevas investigaciones, no solo referentes al tema de sodio, sino hacia futuro en el tema de conservantes en nuestros productos.
Un poco más, y estoy escuchando lo mismo que más o menos he escrito yo. Exactamente lo mismo. Yo creo que en ese aspecto opinamos exactamente lo mismo. En primer lugar, que necesitamos ver realmente el informe. Los estudios sí que sí, efectivamente son serios y que están disponibles, pero que realmente se ha hecho demasiado revuelo mediático. Pero ahí sí que en ese aspecto es donde yo he dicho que la OMS ha sido desafortunada. Porque entrando, yo soy periodista y lo primero que diría es eso. Desgraciadamente, porque entrando a la página web es lo primero que se ve. Yo creo que en eso, a pesar de que ellos han tratado de dar marcha atrás, pero yo creo que en algunas cosas, dejémoslo que han sido poco afortunados.
Sí, así es.
Porque yo no creo que el revuelo eso que sea, y disculpe que ha sido un poco, no es que estén las preguntas pactadas ni nada por el estilo, pero uno tiene que también contrastar la opinión de los compañeros que trabajan en este mismo sector, y sobre todo decir que no se ha sacado nada nuevo de lo que han dicho, y que por eso las autoridades sanitarias tienen un control exhaustivo de muchos de los ingredientes que se incorporan.
Y sobre todo cómo llega la información al consumidor final, a ese consumidor que de pronto no tiene acceso o que no está en el medio de la investigación o en el medio de la industria. Cuando uno mira los informes, habla de que aumentó un 18%, que significa que pasó de un 5.6 a un 5.9. La probabilidad, en términos absolutos, pues no, uno diría aumentó muy poco la probabilidad, pero cuando un consumidor dice que aumentó el 18% o ve que aumentó el 18%, pues lo mira desde ese número frío sin un análisis previo.
Claro. Y además, ponerlo en un mismo grupo de sustancias que son cancerígenas y que están muy muy demostrado y con muchísima menos cantidad de dosis que con la carne, pues claro, ahí es donde realmente ha sido, yo creo, desde mi punto de vista, lo poco afortunado. Pues sí. Estamos hablando de riesgos radicalmente distintos.
Sí, recordemos que al final pues nos vamos a meter en otros terrenos, pero y no es nuestro, en mi caso no es mi terreno, pero...
Va a salvar la campana.
Pero recordemos que igual para la incidencia de cáncer hay dos cosas, pues exposición y frecuencia. Tienen que darse estas dos. En el caso nuestro de exposición y frecuencia, nuestro consumo es alrededor de una o dos veces por semana. Así que, y nuestros niveles de conservantes son muy bajos en el caso de nitrito, entonces no creemos que haya pues
no, y además, un riesgo mayor hacia es que eso. Solo y sería solo comiendo carne, cosa que no es lo normal. Ni Colombia es Estados Unidos, ni España es Estados Unidos, y tanto Colombia como México, el aporte de frutas y verduras es muy importante en las dietas, y eso hace que esos índices disminuyan muchísimo.
Así es, eso es solo desde la carne y no desde los otros alimentos.
Efectivamente, pues ha salido muy bien del charco, pero tener la oportunidad de tener a una persona de su valía, yo creo que merecía la pregunta. Doctor, espero que su estancia en España sea muy agradable, placentera. Esperamos contar con usted en algún otro programa. Y muchas gracias a nuestros radioyentes.
Gracias por invitarme a tu programa y para adelante. Chao.
Pues muy bien, muchas gracias y está cordialmente invitado. Bueno, hasta luego y nos vemos en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenas tardes.
Buenas tardes.